Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
...26 años construyendo comunicación popular.
Fomentar que la gente venga y desarrollar el turismo en una situación donde vas a generar un caos de abastecimiento de servicios y de...
Que le faltan jeringas y agujas para vacunar a la población.
Enfoques.
Les contamos a las audiencias de Enfoques que el viernes 20 de agosto, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, cumple 26 años y para festejarlo presenta la serie audiovisual Señales de Comunidad. El primer capítulo tiene por protagonista a toda la red y se estrena el día 20 de agosto a las 21 horas en la plataforma de YouTube, en el canal de Farco Audiovisual. En este capítulo se cuenta la historia de la red, desde sus inicios pasando por la pelea ante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su obtención en el año 2009. El capítulo es el único de una hora de duración y recorre los 26 años de la red que un 20 de agosto del año 1995 se reunió por primera vez en asamblea, aunque venía trabajando y debatiendo desde el año 1992. Con imágenes de archivo emblemáticas, el capítulo cuenta con los caminos de las radios comunitarias en la Argentina que ejercen y defienden el derecho a la comunicación, la diversidad de territorios, de paisajes, de organizaciones y voces, permite tener dimensión de la potencia de las radios comunitarias.
Si te juntás para hacer un negocio, podés poner un medio de comunicación. Pero si te juntás con otras personas para prestar un servicio a la comunidad, no podías.
Una empresa comercial tiene como finalidad el lucro económico. En cambio, nuestras organizaciones tienen como objetivo comunicar.
Se construye desde el pueblo para el pueblo.
Somos nosotros los artífices de los destinos de esta radio.
Entonces decíamos, lo que estaba mal era la ley. ¿Por qué no se puede?
Hay una ley que dice que tenemos que estar ahí y eso es lo que estamos reclamando porque se trata de garantizar un derecho tan básico y democrático como la pluralidad de voces en este país.
La radio comunitaria es como la producción agroecológica porque hace bien a lo que escuchan.
Estamos vivos porque tenemos 25 años nada más y nada menos y vamos por los 100. Dale.
Luego del 20 de agosto, todos los días se estrena un nuevo capítulo a las 21 horas hasta completar los 10 que componen la serie. A propuesta de distintas radios, habrá proyecciones presenciales en algunas regiones del país, en cines, como es el caso de San Martín de los Andes, y también se transmitirá el estreno en canales locales ante la gestión de algunas radios. Como contamos recién, en San Martín de los Andes se realizará una proyección especial en el cine del Centro Cultural Cotesma de la serie de Farco dedicada a FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, y FM Che, la radio comunitaria de Junín de los Andes. Señales de Comunidad fue una coproducción de Radio Futura de La Plata, Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, Aire Libre de Rosario, Santa Fe, Radiográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Chicharra de Goya, Corrientes, La Ronda de Colonia Carolla, Córdoba, La Voz del Cerro de la provincia de Jujuy, La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza y FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Estos proyectos de comunicación comunitaria están gestionados por diferentes organizaciones que trabajan en los territorios de forma cooperativa y asociativa. Cada organización se encargó de la producción y realización de los videos que integran la serie, y en el caso del capítulo número 2, fue producida y realizada por el colectivo de El Tábano Digital, medio comunitario también de San Martín de los Andes. Radios comunitarias de todo el país fueron parte de esta serie producida y filmada en el medio de la pandemia y refleja el carácter federal de toda la red. La producción fue financiada por los fondos concursables de Fomeca, el Fondo de Fomento para Medios Comunitarios, y muestra la vida de las radios y sus organizaciones en la zona patagónica, el centro y el norte del país. La serie la podés ver a partir del 20 de agosto en el canal de YouTube Farco Audiovisual a las 9 de la noche.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
El Bolsón Río Negro. Recientemente se presentó en el Consejo Liberante del Bolsón un proyecto de ordenanza que incorpora el concepto de propiedad horizontal especial. Este proyecto busca fraccionar e imponer otros usos a la tierra rural. Al respecto, organizaciones sociales, vecines e instituciones objetaron por diversos motivos. Conversamos con Hernán Jacomet, vecino de la costa del Río Azul, Mallín Ahogado.
El proyecto es parte de una preocupación general de cómo se maneja la situación en la zona rural y en la periferia del pueblo, ¿no? No es solo Mallín Ahogado, la ordenanza esta afecta, creo que a todo menos Cuesta el Ternero y el Amprale, o sea, la área natural protegida. El resto, todo el área que ocupa lo que fuera el pueblo, entraría dentro de la ordenanza, el Camino de los Nogales, digamos, un montón de lugares, la Loma del Medio, los Repollos, montones de lugares tendrían la misma problemática, ¿no? De estar afectados por esta cuestión de permitir subdividir dentro de las parcelas de unidad mínima, que serían, en esta ordenanza la fija en una hectárea, y dentro hacer como barrios privados. Esa es un poco la idea. La legislación en este momento son 4 hectáreas. Sería una problemática muy difícil de enfrentar el hecho de que haya mucha más gente viviendo en una zona boscosa. Es clarísimo el punto, ya vimos lo que pasó el año pasado con un fuego que ellos llaman de interfase, cuando hay casas y bosque, muy difícil de acceder, muy difícil de moverse, el fuego avanza muy rápido y pasa lo que pasa. Si eso lo trasladamos a otros lugares boscosos, que tienen una realidad parecida a la de Golondrinas, o sea que hay un agua limitada, que hay difícil acceso, como que es bastante difícil de entender cuál sería el beneficio de generar esto en una situación como esta, donde ya con la cantidad de gente que hay, la posibilidad de conseguir agua es bastante complicada. Como que la realidad, eso va a ir desplazando la productividad por algo más económicamente rentable, porque estos proyectos van a ir avanzando y muy difíciles de frenarlo. Como que están funcionando las cosas al revés. En vez de que al momento de pensar en hacer un proyecto, el concejal se asesore con los organismos y arme un proyecto en función de la realidad que esos organismos competentes entienden, lo hacen al revés. Presentan un proyecto y después cada institución tiene que ir a explicar lo difícil que sería hacer eso, lo problemático que sería hacer eso. Como que parece muy poco asesorado, ¿viste? Vos escuchás al DPA y dice lo mismo. El SPLIF dice lo mismo, las asociaciones de productores dicen lo mismo, los vecinos dicen lo mismo. Es como muy difícil de entender cuál es la lógica que ellos llevan adelante, además de que ellos sostienen de que esto estaría totalmente regulado y digamos, controlado, y hoy día las reglas que hay hoy, que son bastantes, no las pueden cumplir. O sea, no pueden regular, no pueden controlar, por eso es como que dicen que vienen a resolver un problema ya existente. ¿Y qué pasó todos estos años que no lo podían controlar? ¿Cómo lo van a controlar ahora? eso es difícil de entender también. Está todo como muy desarticulado, digamos, hay grupos de vecinos que actúan por su cuenta, digamos, hay las instituciones actúan por su cuenta, digamos, no hay una organización que nuclee todo, eso tendría que ser la municipalidad en realidad. Ellos dicen que van a convocar el, creo que se llama Consejo de Planeamiento, que es algo que tendría que funcionar todo el tiempo, pero dicen que a raíz de esto piensan llamarlos para ver qué les parece o qué opinan. No sé, es como difícil la mecánica que están llevando adelante, me parece. Sobre todo sabiendo de que tienen un consejo que puede aprobar cualquier cosa. Entonces, como que de repente, si lo hacen todo muy rápido, todo se aprueba. Debería ser contemplado, digamos, la disponibilidad o la factibilidad de tener agua o la factibilidad de tener servicios. Y a veces no entiendo cuál es el sentido de plantear como perfil de desarrollo del pueblo, un perfil turístico, sin tener claro qué es un perfil turístico, digamos, ¿no? O sea, haces un asfalto hacia ningún lado y eso es desarrollar el turismo. Supuestamente decís que favoreces el bienestar de los vecinos y la calidad de vida y haces un asfalto y cuando terminan las garitas de los colectivos para que las personas que viven ahí puedan esperar un colectivo, no las hacen nunca más, ni calculo que no las harán nunca más. Haces un proyecto como esto para, digamos, fomentar que la gente venga y desarrollar el turismo en una situación donde vas a generar un caos de abastecimiento de servicios y de, que no tienen manera de resolverlo. Y por otro lado ves o escuchás a Fabián Rudolt, que el otro día le preguntaban sobre el proyecto del loteo de laderas, de la balconada, que son un montón de lotes que están en un área protegida, que hay problemas con la captación de agua y con los servicios y los desagües y todo eso. Y él mismo dice que está todo aprobado, todo perfecto, pero está judicializado. Es como una contradicción enorme. Está judicializado, pero él dice como que está todo bajo control y que como ellos pueden controlar todas las situaciones, pero sin embargo no las pueden controlar. Y yo creo que viene aparejado un poco para ese tipo de emprendimientos que ya están en curso y que como estarían fuera de la norma, le acomodan la norma para que el proyecto pueda seguir adelante. Sí. Es como que yo no sé si el perfil que le están dando es turístico. Yo diría que es un perfil inmobiliario.
Totalmente.
Como que visto desde mi punto de vista, digamos que vivo acá hace 30 y pico de años, yo creo que lo que fue entusiasmando a la gente a venir a este lugar como turista es la manera de vivir de la gente y lo que acá se podía encontrar. Yo no entiendo que un desarrollo turístico no desarrolle dulcerías, chacras productivas, claro, sí, fábricas de queso, fábricas de cerveza, y estimule todo ese tipo de producciones, y solo se centre en estimular la venta del terreno y que la gente venga a vivir sin un objetivo, o que venga, no sé.
Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Trelew,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Cuba. En tiempos de pandemia, Cuba está a punto de poder vacunar a la totalidad de sus habitantes con sus propias vacunas denominadas Soberana y Abdala. Para ello son necesarias jeringas y agujas. El bloqueo obstaculiza su compra a otros países y por ello se inició una campaña La Solidaridad Vence el Bloqueo, impulsado por Más Cuba. Escuchamos el testimonio de Alberto Más, del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba.
Yo soy corresponsal de Cuba Información en Buenos Aires. Con esa función, más la prensa que históricamente hago del Movimiento de Solidaridad con Cuba, soy el secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, que preside Estela Caloni. La campaña surge de una forma totalmente inusual, te diría, porque es una conversación entre dos residentes cubanos, uno en la Argentina, otro en París. El que está en París con un familiar muy directo en el Ministerio de Salud de Cuba, que le comenta esta terrible y tremenda paradoja de que Cuba tiene en desarrollo 5 candidatos vacunales, 2 ya aprobados, que le faltan jeringas y agujas para vacunar a la población. En esa conversación, luego este compañero de los residentes cubanos lo plantea, lo charlamos, él habla en el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y se decide, junto a los cubanos residentes en la Argentina, a la URCA y a la Asociación Argentina de Graduados en Cuba, realizar y arrancar e iniciar esta campaña que la denominamos Tu Solidaridad Rompe el Bloqueo, jeringas para las vacunas cubanas. Y allí se inicia esta campaña. Ya hemos hecho un primer envío de 380.000 jeringas y agujas. Está próximo a despacharse en el primer vuelo de Cubana que llegue 509.000 unidades más de ambas cosas, de las jeringas y de las agujas. Pero además esta campaña la propusimos al Movimiento Continental de Solidaridad con Cuba y se está realizando en todo el continente, incluso en Estados Unidos, donde por las condiciones económicas y demás acaban de recaudar $500.000 y están enviando alrededor de 6 millones de jeringas a Cuba, más 2 containers que se compraron directamente en China, se compró desde Panamá, donde se hizo una especie de, como decir, de embudo de la recaudación de los otros países del continente que tienen facilidades para girar divisas, y nosotros que estamos entonces ahora prácticamente enviando en total 900.000 jeringas y agujas al completar este próximo envío. Esta campaña va a durar hasta fin de año. En principio, el tema de las jeringas y las agujas, que es el tiempo que estima Cuba también para finalizar la vacunación de toda su población. Y esto, como te decía recién, vos fíjate, muestra lo ilógico de lo que está produciendo el bloqueo que Estados Unidos le imponen a Cuba, que Cuba ha desarrollado sus vacunas que además ha puesto a disposición del continente, porque ya dijo que van a producir 100 millones de dosis y que los países de América Latina y el Caribe que lo necesiten van a poderle solicitar a Cuba sus vacunas en cuanto estén formal y oficialmente aprobadas con las características internacionales. Y no puede adquirir, entre otras cosas, las jeringas y las agujas para hacer una aplicación masiva como está haciendo Cuba también gracias a esta campaña solidaria mundial, ¿no? Cuando hablamos del bloqueo, esto nos está mostrando que el bloqueo no es algo simbólico, es algo muy concreto. Y son estas últimas 243 medidas tomadas entre Trump y Biden que han puesto a Cuba en esta situación compleja, complicada en términos económicos, más complicada aún por la falta de turismo a raíz de la pandemia, y que indudablemente ha mostrado que la solidaridad y el mundo están con Cuba, más allá de las votaciones, de las históricas votaciones que se han hecho en Naciones Unidas, donde ya en 30 oportunidades se le dijo no masivamente al bloqueo a Cuba. Esta campaña ha puesto el tema del bloqueo a Cuba bien a la superficie. Incluso lo que también se ha logrado al mostrar concretamente esta situación de bloqueo es que muchos países, sus gobiernos se hayan solidarizado, como lo ha hecho México enviando dos barcos y un avión con alimentos e insumos, como lo hizo Rusia, que mandó 2 aviones de transporte, Vietnam, que donó 12.000 toneladas de arroz.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción, popular. Somos.
Petú Mogueleín, El Maitén.
Sudacas, Trelew.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas,
El Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Esto fue Enfoques.